Vamos a estar en Hechos capítulo 2 esta tarde. Una vez más, bienvenidos en este tiempo especial que podemos adorar al Señor como iglesia. Quizás está pensando, bueno, yo pensé que el pastor predicó el capítulo 2 la semana pasada, todo el capítulo, y sí, casi, ¿verdad? Pero hay tanto ahí que quiero regresar y vamos a terminar la última porción del pasaje. So, estamos en Hechos capítulo 2 y hoy vamos a iniciar en el versículo 36. Ahí trataré de hacer bilingüe una vez más. I'll try to preach bilingual. I'll try to do almost 50-50. I know the majority are Spanish. Some of you bilingual. So I know you, there's very few that need the English. But we're in Acts. I'd like to invite you to follow along in Acts chapter 2, verse 36. And you can follow starting in verse 36. Vamos a leer de la Biblia. Recuerden, hermanos, es la palabra de Dios inspirada, ¿verdad? Perfecta, sin error. Dice así. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verse 42, I'll leer en inglés del 42, 42 and following. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. This is God's word, palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, amantísimo Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, en redimir un pueblo para ti mismo, para tu gloria. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida en rescatarnos. Señor, en hacernos tu iglesia, tu cuerpo. Señor, ayúdanos a profundizarnos en esta realidad que ahora somos el cuerpo de Cristo, tu familia. Nos has adoptado como tus hijos espirituales, Padre Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos los ojos al Evangelio. Darnos el don de arrepentimiento y de fe. Gracias, Espíritu Santo. Pedimos que sigas santificando nuestras vidas de pecado. Señor, sigue iluminando nuestras vidas a tus escrituras. Señor, guíanos en este tiempo. Lord, we thank you for the gospel. We thank you for your grace, for your mercy. Thank you for redeeming your church, Lord Jesus, and laying down your life, for giving up yourself as a perfect sacrifice on the cross for our sins. Lord, we praise you because you were raised on the third day, Lord, for our justification. Lord, we thank you for the eternal life you've given us in yourself, Lord Jesus. We ask that you would edify our souls now through your word. Lord, we ask that you continue to build up your church, Lord, your body. Lord, help us to listen to our good shepherd. Guide us, Holy Spirit, now as we study your word. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen, hermanos. No sé si ustedes, pero la semana pasada fue de gran bendición, como todos los domingos. El domingo pasado, recuerden, celebramos el Día de Resurrección. Fue un día edificante, fue un día de bendición en el tiempo de adoración y también después en el compañerismo. Pero no sé si usted, como yo, durante la semana, ¿verdad?, uno quisiera mantener ese ánimo, ese gozo durante la semana. Pero la realidad es que muchas veces estamos enfrentados con desánimo. No sé si usted, como yo, nos enfrentamos con problemas, sea dentro de la familia o en el trabajo, sean diferentes desafíos, estrés de la vida, biles que tenemos que pagar, ¿verdad? Los biles que nos olvidamos el domingo están ahí el lunes, ¿verdad? No se desaparecieron. Enfermedades. Esta semana tuvimos familiares de hermanos que estaban en el hospital. Estamos enfrentados con todas estas cosas. Y solo estoy hablando de lo físico ahí. I don't know about you, but Sunday was a great day, a great blessing. But Monday through Friday or Saturday, we're faced with so many problems. We're faced with real life, stress, with problems in the family or at work or at school. And we lose that joy and the blessing that we experienced on Sunday. And that's just the physical part of it or the emotional part. But what about the spiritual part? How many of us were tempted this week? ¿Cuántos de nosotros en el área espiritual, cuántos de nosotros fuimos tentados esta semana? ¿Cuántos de nosotros pecamos esta semana? Después del día de resurrección, recuerden. After Easter, Resurrection Sunday, how many of us were tempted and were overcome by temptation? How many of us sinned? How many of us lost that joy throughout the week? ¿Cuántos perdimos ese gozo durante la semana? Yo sé que la vida cristiana a veces es como tres pasos adelante y dos para atrás, ¿verdad? O se siente a veces que son tres pasos para adelante y cuatro pasos para atrás. Y como uno no siente que va avanzando y uno se desanima. The Christian life is difficult, it's hard. It seems like three steps forward, two back. ¿Cómo es que podemos perseverar, hermanos? How are we to persevere? Especially with last week, where you look across America, thousands of churches were filled with thousands, probably millions of people attending church that normally don't attend church. Thousands of people attending church. Many, thousands maybe who made a confession of faith. La semana pasada, miles de personas asistieron a las iglesias que normalmente no asisten las iglesias. Miles y quizás miles de confesiones de fe. Un tipo de fe. Pero la historia de la iglesia en los Estados Unidos demuestra que en los días de Easter o Resurrección, el Día de las Madres y el Día de Navidad son los días donde la asistencia está muy alta. It's normally on Easter, Mother's Day, and Christmas where the attendance is very high. And then after that, they all disappear. Después de eso se desaparecen. Lo vemos aquí. Esperamos que algunos regresen. Ojalá fue por enfermedades o otras cosas. No estamos juzgando. Solo estoy dejándoles saber históricamente. Si ve las estadísticas, así es. ¿Dónde están estas miles de personas? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están este domingo? Where are the thousands of people that perhaps went to church? Where are the thousands of people that made confessions of faith? I want to accept Jesus. Where are they today? Where are they this Sunday? Where are they the rest of the year? El resto del año, ¿dónde están esas personas que aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Regresaron a su rutina? ¿Regresaron a sus vidas? ¿A la rutina que tenían? ¿Y qué de Cristo? ¿Qué pasó? con el Cristo resucitado. What happened with Christ? Did they disappear? Did they go back to their routines? La iglesia moderna, la iglesia hoy día en general, digo, la iglesia moderna ha tratado de acomodar estas personas. ¿Sabían eso? La iglesia moderna ha tratado de acomodar este tipo de personas que solo van a la iglesia el día de resurrección, día de madres y Navidad. Ellos han hecho cosas como iglesia virtual. Ahora uno puede ir y asistir a la iglesia por el internet. Ni siquiera tiene que dejar su casa. Se puede quedar en las pijamas todo el día y puede adorar al Señor, supuestamente con otros cristianos por el internet. Allí puede adorar, puede escuchar los cantos, puede cantar, puede escuchar el sermón, puede dar su diezmo por el internet, ni siquiera tiene que dejar su hogar. Today there's many virtual churches where basically they've accommodated many people with the goal of making it very easy and non-sacrificial to worship God. You can do it all online now. You can watch a sermon, you can listen to a sermon, you can listen to worship music and sing in the shower and just stay in your pajamas all day. You can tithe through the internet, you can do all these things. No estoy diciendo que diezmar o dar dinero por el internet es malo, lo tenemos en nuestro sitio de internet, pero quiero que sepa, el propósito de eso no es para que se quede en casa el domingo. Es algo para ayudarnos cuando no podemos dar o se nos quedan los cheques en la casa, algo así. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasa con el cristianismo de hoy día? Y muchas de estas personas se llamarían cristianos, quiero que sepa. Los que asisten una vez a la iglesia al año o en estos días festivos, ellos se llamarían cristianos. Yo diría la mayoría de ellos se llamarían evangélicos. También diría hoy día que este grupo de evangélicos quizás es este grupo que está votando por Trump. No le estoy diciendo por quién o quién no votar de estos candidatos, pero dice, man, los evangélicos todos están votando por Trump. Yeah, yo quiero conocer estos evangélicos. ¿Realmente eres un evangélico? ¿Conoces el evangelio? Yo fui a la iglesia, yo recibí a Cristo en el día de resurrección. Where are all these people? This is Christianity our day. There's many who call themselves evangelicals. There's many who call themselves Christians. This is the problem that we have. Again, earlier I started out with our personal struggles. How are we to persevere in the Christian life? It is hard. Es difícil. No sé, usted era un ejemplo de mi semana, realmente, lo que dije antemano. Yo fui tentado. Yo pequé. Es difícil para mí. Quiero que sepa, es difícil para su pastor vivir en santidad. Es difícil para mí vivir una vida que honra a Dios. Toda la semana, 7 días la semana. Es difícil. It is hard for me to glorify God and to live in holiness throughout the week. I am tempted. I sin. And it feels like I'm not making any progress. How can we persevere? Now I want you to know, if we are not a part of a church, it is impossible, I would say, to persevere. Si no eres parte de una iglesia, es imposible a perseverar. Es interesante, escuché de un pastor o ministro que era parte de las cruzadas de Billy Graham. Y para los que no lo conocen, es un evangelista que tenía eventos en estadios grandes, se llenaba de 10,000 personas o más. Miles de personas que iban y predicaban y miles de personas aceptaban a Cristo. Billy Graham would have these crusades and thousands of people would accept Jesus. And this person that worked alongside of him, trabajó junto con él, era como su asistente. Él dejó ese ministerio de Billy Graham. Y todos mis respetos para Billy Graham, pero esta es la realidad, lo que pasó. Él dejó ese ministerio y escribió un libro. Dejó ese ministerio porque después de las estadísticas y los estudios, descubrieron de los miles y miles y miles de personas que aceptaron a Cristo, el 95% se habían desaparecido. No eran partes de una iglesia local. No se podían encontrar. Ese grupo evangélico. 95% of those people had not become a part of a church. ¿Qué pasó? Quiero que vea en este pasaje que vamos a ver, había 3,000 personas que el Señor salvó. ¿Y sabe qué? De esas 3,000 personas, no se desaparecieron. 3,000 personas, ninguno se desapareció, lo que nos dice la Escritura, de lo que sabemos. Ese es un milagro. In the passage we're looking at, 3,000, I'm not talking 3 people, I'm not talking 300, 3,000 people were saved. And they all came back the next day. They all came back Sunday. Well, wait a minute. Pastor, este es un poco extremo, ¿no? Pues si vienen una vez al mes, te vamos a estar agradecidos. Aquí no vemos esto. No vemos una vez al mes. We don't see that token visit once a month or once every 6 months so that you can maintain membership. And what most Baptist churches do. Well, as long as they show up 2 or 3 times for VBS and Christmas, and they're part of the cantata, then they're a member of the church. That's just dumb. That's not biblical. 3,000 people came back the next day. Well, what about the next day? What about the following Sunday? Pastor, they were busy. Maybe they had something to do. Están ocupados. No podían regresar el siguiente domingo, ¿no? Pero quizás después de un mes. Aquí dice que regresaron. Regresaron el día siguiente y el día siguiente y el siguiente domingo y domingo perseveraron. Lo que quiero que veamos en este pasaje, hermanos, es que si usted y yo queremos perseverar, vemos principios fundamentales aquí para la vida cristiana. Y si no lo tomamos en serio, como he visto varios cristianos, los que fueron a una cruzada o algo así, los que no lo han tomado en serio son los que se han desaparecido. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a ver aquí. We're going to see these important principles here to persevere, a perseverar juntos. Dice aquí, recuerde, vamos a ver 4 principios, pero antes de eso, vamos a ver dos cosas para iniciar, para iniciar esta jornada. We're going to see 4 principles, but before that, we're going to see 2 things to start in the Christian life. Okay? And verse 36, we see that he preaches the gospel. Versículo 36, predica el evangelio. Eso es lo que prediqué la semana pasada. Vemos el sermón de los pasajes anteriores. Y el apóstol Pedro predica el evangelio. Okay, so tiene que haber una predicación del evangelio. Tiene que haber una clara presentación del evangelio. Este es quién es Dios. Este es quien somos nosotros. Nosotros crucificamos a Cristo. Nosotros pecamos contra Él. Este es el Evangelio. Una clara presentación del Evangelio. El apóstol Pedro no dijo, wow, hay 3,000 personas aquí. Oh, man, vamos a tener música bien bonita y voy a predicarles cómo pueden mejorar sus vidas. No, les predicó el Evangelio. He preached the gospel here. He preached who God is, who Christ is. Le preguntan, ¿qué hacemos? Versículo 37. What should we do? What was the answer? Verse 38. ¿Cuál fue la respuesta? Receive Jesus in your heart. Is that what it says in your Bible? Will it say, everybody close your eyes, raise your hand, no one looking at anyone, close your eyes. We don't want to embarrass anybody. ¿Qué dice ahí? Inclinen su rostro, todo ojo cerrado, bajen las luces. Estoy siendo sarcástico para que sepan. Nadie viendo a nadie. No queremos ¿cómo se dice? Embarrass. Se me olvidó cómo dice. No queremos avergonzar a nadie. Cierren los ojos. Y callen a sus niños y los bebés, porque si lloran van a echar todo a perder y ya. El Espíritu Santo no va a poder quebrantar ese corazón porque lloró un bebé. Ouch. Muchos hemos vivido eso. Yo daba esas invitaciones. Hasta le daba la señal al ministro de música. Ya sabía las jugadas. Ya el técnico trae. Pum, ya sabían todo, ya sabían qué hacer. Apagar las luces, la música, una rola bien suavecita. Y si nadie se quebraba, ok, otra vez, vamos a repetirla. Unas dos o tres veces escuché de un pastor, no nos vamos de aquí hasta que alguien acepte a Cristo. Pues uno se sacrificó por todos, I'll take one for the team, ya tenemos hambre ya. Los tenía secuestrados ahí, the pastor had them hostage there, like, okay, I'll go. That's not what we see here, no vemos eso. ¿Qué hacemos? Verse 31, what should we do? And it says they were cut to the heart, in other words, they were broken. Estaban quebrantados, es lo que significa. Allí en 37, compujeron de corazón, están quebrantados. Por eso le está rogando, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Y versículo 38, la razón que estoy enfatizando esto es porque hay una respuesta correcta. No hay cualquier respuesta como usted siente en su corazón responder. No, hay una respuesta correcta. Y si no es esa, es probable que no eres cristiano. Y estoy tratando de hacerle ese favor ahorita. Y para los que nos escuchen por internet, porque hay varios que creen que son evangélicos y no son, porque han recibido a Cristo en su corazón o he respondido de otra manera. Esta es la respuesta. Pedro le dice, arrepentíos. Repent. You have to repent of your sin. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Había una hermana que invitaron a la iglesia americana aquí el viernes. Ella era una lesbiana y Dios la salvó de ese estilo de vida. Y ella hablaba, ella en sus estudios y tratando de descreditar la escritura y el cristianismo, fue en ese proceso que Dios le reveló la verdad y el evangelio y cómo Dios la salvó. Pues interesante, ella habló con evangélicos. Ella habló con cristianos y unos que le decían, ¿sabes qué? Tú puedes ser una lesbiana y una evangélica. Tú puedes ser una lesbiana y una cristiana, no hay ningún problema. She had people, Christians, pastors, telling her, hey, you can live in that sinful lifestyle and you can be a lesbian and you can be a Christian as well. And as she was studying, thank God, she was reading the scripture. And she's like, but that's not what the Bible says. That's not what the scripture says. I know you're telling me that, but that's not what this says. Y ella vio claramente, yo sé que mi carne desea eso, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hasta que Dios le reveló, no puedo ser lesbiana y ser cristiana. Tengo que arrepentirme de mi pecado. I have to repent of my sin. Se dio cuenta de su pecado y ella respondió correctamente, así como cada uno de nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y dejé decir pronto, una vez más, no piense, oh man, lesbiana, pero ¿cómo es posible? La raíz del pecado es el orgullo y la incredulidad. Y usted se necesita arrepentirse de eso. Y si no puede, esa es la raíz. La razón que usted no se puede arrepentir no es porque no entiende, es porque no quiere dejar su pecado. Ama su pecado. O es orgulloso, no se quiere someter a Cristo como Señor. Esa es la raíz de todo pecado, como dijo Martín Lutero. Tenemos que arrepentirnos. We have to repent. The root of all sin is pride, is unbelief. We have to repent, all of us. He says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. And you'll receive the gift of the Holy Spirit. You don't receive the gift of the Holy Spirit until you repent. Or actually, let me rephrase that. It is the Holy Spirit who creates repentance. It's the Holy Spirit who gives you the gift of repentance and faith. And so if you don't want to repent, if you don't want to have faith, it's because you don't have the Holy Spirit. You're not an evangelical. Dice aquí, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo, no es en el nombre de Dios. No es solo quiero recibir el amor de Dios. Quiero el perdón de Dios. No, tienes que arrepentirte de pecado y creer en el nombre de Jesucristo. Y eso significa poner tu fe y confianza en Jesucristo. No solo esta espiritualidad de Dios. Todos creen en Dios. No. Arrepentirte de pecado y creer, confesar en Jesucristo. Esa es obra del Espíritu Santo. Nos da el don de fe y de arrepentimiento. Efesios 2, 8 y 9. So, para empezar esta jornada de iniciar la vida cristiana, to start the Christian life, we have to respond to the gospel. We have to repent of our sins. We have to put our faith in Christ. Para empezar, algunos ni han empezado. Si quiere empezar, es reconocer nuestro pecado, rogar, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Me gusta la confesión que leímos hace rato. Le invito a repasar la confesión bautista de lo que realmente es arrepentimiento. Una buena descripción de arrepentimiento, amén. ¿Qué dijo? Oh, Señor, perdóname por todo. No, no. Es tan bueno que lo voy a leer otra vez. Arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por cual un pecador, al tener un verdadero dolor por sus pecados y al abrazar las misericordias de Dios en Cristo, ahí está hablando de la fe, mira con odio su pecado y se vuelve hacia Dios con el firme propósito de luchar contra el pecado y ser obediente. Ese es verdadero arrepentimiento, hermanos. Una vez más, vivimos en un tiempo aún entre las iglesias donde tenemos que definir lo que es fe salvadora, lo que es fe bíblica, lo que es el arrepentimiento. Tan importante. Así es que uno empieza. Dice aquí también de bautizarse. So, primero, fe y arrepentimiento, vemos ahí. Para iniciar, segundo, vemos el bautismo, de bautizarse. Si va al versículo 41. So we see faith and repentance, that's how we respond to the gospel. We all have to respond that way. You know, kids, we all have to respond that way. It's not just learning more stories. It's not just learning more Bible. It's not memorizing more verses. We have to repent of our sins, and we have to repent daily. We need to ask Christ for that faith and that repentance. Verse 41 is baptism. Verse 41, it says, for those who accepted the message, they were baptized, about 3,000 that were added to their number that day. Dice, los que recibieron su palabra, no todos reciben. Uno rechazan la palabra, rechazan el evangelio. Pero dice, los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿De qué está hablando cuando dice se añadieron aquel día? ¿Se añadieron a qué? Bingo. Amen. A la iglesia. He says, those who accepted the message were baptized and were added. Were added to what? They were added to the church. They came back the next day. They came back the following Sunday. They became a part of a church. Fueron partes de una iglesia. So, para iniciar, una vez más, si usted toma y quiere tomar las cosas de Dios en serio, dos principios fundamentales ahí: fe y arrepentimiento y el bautismo. If you want to take God seriously, faith and repentance and baptism. There's a lot of people also, they say, okay, I'll faith and repentance and I'll pray, and then, but I don't want to get baptized. Then you can't be added to God's church, to the church of Christ. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo si no somos bautizados. El bautismo representa la obra salvadora. Hemos muerto la vida pasada. Somos nuevos en Cristo. Nos ha dado nueva vida en Jesucristo. Y es la persona bajando en la agua, ¿verdad? Y sale una nueva persona resucitada como Cristo. Tiene nueva vida espiritual. Ahora pertenece a la iglesia de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es lo que significa el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. El bautismo es una de las ordenanzas de la iglesia. Es una forma de adoración a Dios. Es como adoramos a Dios. El bautismo es algo que edifica la iglesia. Amén. Cuando vemos que alguien se bautice, dicen, man, gloria a Dios. Dios salvó a otro. Dios, God saved someone else. Praise God for that. Edifica la iglesia. Es un medio de gracia. So, esos son los dos pasos, las dos cosas fundamentales en iniciar. Y entonces vamos a ver cuatro principios. Y estamos hablando en cómo perseverar como cristianos. Porque es una lucha, hermanos, es una lucha. Y esto es lo que Dios nos ha dado. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos demuestra en la iglesia primitiva, esto es lo que debemos de hacer si queremos perseverar. No es recibir una experiencia más allá en un concierto cristiano. No es por algo sensacional. Muchos estamos buscando cosas así, algo sensacional, un milagro. Dios, haz un milagro, Señor. Dame ese gozo, esa pasión. Give me passion, give me something sensational. Some group is a Hillsong's coming to Dallas. Okay, I'm going to go there. Lord, use it to give me, man, just give me passion for you. We don't see God doing anything sensational here so that they will persevere. No vemos eso para que estos hermanos perseveren. Dice ahí, versículo 42. Y perseveraban. ¿Qué dice? Y perseveraban en los conciertos. Perseveraban en las cruzadas. Quizás está pensando, pues ¿por qué el pastor le está dando duro? Está atacando las cruzadas y entonces evangelismo de cruzadas. No estoy en contra, pero a veces queremos algo grande y sensacional. Día de resurrección, vamos a tener unos helicópteros y vamos a traer 3,000 huevos y ojalá 3,000 se convierten. No necesitamos algo sensacional, hermanos. Necesitamos los medios ordinarios de gracia que Dios nos ha dado. Perseveraban. ¿Está listo? ¿Está listo? You ready for it? ¿Está listo para el helicóptero? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está. Did that give you a spiritual high? ¿Te dio una alta ahí? ¿Ve? Por eso es que las iglesias no hacen esto. Porque esto no es sexy, hermanos. Esto no es llamativo. Esto no llama la atención. Ok, pastor, ok, sí, yo quiero perseverar. Yo quiero crecer en Cristo. Ok, dime qué hacer. Persevera en la doctrina. You want to get a spiritual high? Oh, man, pastor, tell me what to do. Or what concert, what conference. Or man, what speaker to listen to. Man, how can I persevere? I want to grow spiritually. I know all of us do if we're true Christians. We all want to. What's the answer? It's not sensational. It's not sexy. It says you have to devote yourselves to the doctrines of the apostles. That's it. What's doctrine? Your translation might say they devoted themselves to the teachings of the apostles. That's it. That's the answer. Esa es la respuesta. Vemos aquí el primer principio. Hermanos, si usted y yo queremos perseverar y crecer en Cristo, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén. Si queremos crecer. Lo siento, hermanos, no hay otro secreto. That's it. Por eso no programamos tantos eventos y actividades. No, hay que, unos pastores lo hacen con esa intención. No hay que tener los hermanitos trabajando, porque se vamos a aburrir o hay que estar sirviendo, no hay nada mal con eso, pero si la intención es que hay que servirlos y tener unas actividades y todo para que estén activos. No, eso no trabaja. Yo he platicado con varios de ustedes que estaban en eso y eso no nos llena espiritualmente, así no crecemos espiritualmente. Dice, es la doctrina de los apóstoles. It's in the teaching of the apostles. That is the first principle there, si queremos crecer espiritualmente. Lo he compartido en otras ocasiones, pero un pastor que dice, si nos falta gozo, si nos falta pasión, ¿Qué es? ¿Qué es ese secreto? If we lack passion and joy, what is it? What is that secret? And this pastor says, if we lack passion and joy, he says, it's right before our eyes. It's not a secret. Si nos falta gozo y pasión, no es un secreto, no está oculto. Dice, está justo delante de nuestros ojos. Es el Evangelio. It is the gospel. It is the doctrine. ¿Qué significa doctrina? Dice aquí la doctrina de los apóstoles. Es las enseñanzas de los apóstoles. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Te regresamos. Ephesians chapter 2. Perdón, no lo encontraba. Dice, oh man, ahora sí me metí en problemas. Estoy en Gálatas, hermano. Perdone, me dejé ir. Pensé, I know it's here somewhere. I was in the book of Galatians. Okay, here we go. All right, perdón. Verse 19, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Ahí vemos, miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien nosotros también, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así, esta es una iglesia. Estamos fundados sobre los apóstoles. Sobre, eso es lo que significa las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, Jesucristo, el Evangelio. Así es que somos parte de su iglesia. Así vamos a crecer cuando estamos profundizándonos en estas doctrinas, en las enseñanzas de los apóstoles. Dice aquí también, regresando a Hechos, perseveraban en la gramática allí, el verbo es un participio presente activo, se podría decir, estaban perseverando. No que perseveraron era una cosa una vez, sino que seguían perseverando, estaban perseverando. La nueva versión, manteniéndose, estaban manteniéndose, era algo activo y continuo. Creo que Primera de Pedro 2:2 lo describe bien acerca de eso. Está hablando de estaban perseverando en la doctrina, deseaban la doctrina. They desired the doctrine, the teachings. They couldn't get enough. No era suficiente. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es en la palabra. ¿Qué significa? Usa esa ilustración como niños recién nacidos. La nueva versión internacional lo interpreta lo que significa. Dice, desead con ansias la leche pura de la palabra. Dice, por medio de ella crecerán en su salvación. Si queremos crecer, hermanos, es por medio de la palabra. Es por medio de la doctrina. Las doctrinas empiezan con Dios. ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios. Dios es santo, es justo. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a crecer? Este grupo evangélico ni siquiera conoce a Dios. Tenemos que empezar con Dios. Es justo, es santo. Es bueno, es amor, es misericordioso. Somos pecadores, necesitamos de Él. En Primera Pedro sigue, o Segunda de Pedro, da la amonestación si no estamos firmes en la doctrina. Una vez más, si queremos perseverar. En Segunda de Pedro 3, 16 al 18. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, se refiere a Pablo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. La nueva versión dice, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Por eso tenemos que crecer en la doctrina, hermanos, tenemos que crecer en la palabra, si no, no podemos discernir entre lo que es error y lo que es verdadero. Regresando a Hechos, por eso decía, se perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. They persevered in the doctrine. What does that mean? We need to be a part of a church that teaches doctrine. Study doctrine and read the scriptures at home, the gospel. We got to teach it to our kids. No sé si se dan cuenta o quizás se nos olvida. Hermanos, es un gran privilegio que nosotros, que Dios nos ha dado esta iglesia gracia soberana. Este es un gran privilegio. Y no es porque yo soy su pastor, ¿okay? No es porque yo estoy aquí. ¿Saben por qué es un gran privilegio que esta iglesia existe? Porque amamos la doctrina. Because we love the doctrine. This is a great privilege here. There's thousands of churches here. Puede ir a cualquier iglesia aquí. ¿Pero qué está buscando en esa iglesia? Debe de buscar lo que buscaban estas personas. Buscaban la doctrina de los apóstoles. They were looking for doctrine. Yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia, ¿saben qué? La doctrina es una prioridad. Quiero que sepa, si usted quiere doctrina, usted no va a perder su tiempo venir aquí un domingo. Si usted está buscando doctrina, lo siento decirle, me da tristeza, pero si usted está buscando doctrina y va a unas iglesias, no todas, pero hay muchas, si usted está buscando doctrina, enseñanza de los apóstoles, lo que realmente es el evangelio y Dios, si usted está buscando esas cosas, es muy probable que no lo va a encontrar y va a salir ahí con un bebé recién nacido llorando porque no le dieron leche espiritual no adulterada. Y le doy gracias a Dios que nuestros hermanos aquí se esfuerzan y nuestras hermanas que enseñan se esfuerzan para enseñarle estas doctrinas y esta leche espiritual no adulterada. Quiero que sepa, lo tratamos de limpiar y de toda contaminación y todo azúcar. We try to present the gospel and the word. I want you to know that we try to preach it in a way where we're not, you know, gluten free. Amen. This is the only thing that I like gluten free. Everything else, no, I love my sugar. But when it comes to the word, no, I don't want sugar. I want the raw meat of the word. Yo quiero la carne de la palabra. No, no me la suavices. Nada más dámela. Y sabe que quiero que sepan, sus maestros se esfuerzan para enseñar la sana doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque leemos aquí, es esencial si queremos perseverar. Importante. Vemos aquí el segundo principio. Okay, ¿está listo? You ready for it? Amen. Dice verse 32, they devoted themselves to the apostles' teaching, the doctrines, and the fellowship. Pastor, that's it? Pastor, that's it? ¿Es todo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Quizás se le pasó, ahí está. Eso es lo tan sencillo que es, comunión, compañerismo. No se desaparecieron estas 3,000 personas. Fueron parte de la iglesia. La palabra griega, muchos la hemos escuchado, es koinonía. Es una amistad, una fraternal, es algo íntimo entre personas. Y vemos aquí que la raíz es la doctrina. La doctrina, el evangelio, es lo único que nos puede dar esa intimidad. Quiero que sepan, estas 3,000 personas no regresaron porque tenían chocolates y huevitos. Regresaron porque estaban unidos en Cristo por medio del evangelio. Era la doctrina, esa era la base. No sé si he experimentado eso, ojalá que sí. Cuando conocí a un hermano, un cristiano por ahí entre la iglesia o personas que llegan o cuando está por la calle o en el trabajo y conoce a otro cristiano y empiezan a hablar del evangelio y de las doctrinas de pecado, de arrepentimiento, de predestinación y no se van corriendo. Que dice, like, oh, wow, man, ¿tú también crees esto? Sí, oh, man, y empiezan a platicar y como que si tuvieron una amistad por años, ¿verdad? Y esa es la doctrina, ese es el evangelio, esa es la unidad que nos da. When you meet another Christian and they have the same convictions you do about sin, about God, about the gospel, about his grace, you're like, oh, man, this is awesome, and you keep talking, that's the fellowship. Ese es el compañerismo, esa es la koinonía que vemos aquí. Es una comunión. En primera de Juan, si van ahí conmigo, primera de Juan capítulo 1, nos describe un poco. 1 John chapter 1. Amen. Ya estoy como el hermano Luis. Cuando fue a predicar a una iglesia, hermano, ¿qué tan largo predicaste? Ay, hermano, ni sé, ni me di cuenta a qué horas empecé. Dije, oh, amén. Yo tampoco. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Y ya no le invitaron al hermano Luis. O quizás predicó una hora y media, ¿verdad? No, amén. Lo invitaron otra vez, ¿verdad? Le tuve que rogar al pastor para que te invitara, pero no, fue de bendición el hermano. Primera de Juan, capítulo 1, 1 John, chapter 1, verse 1. I'll read it in English since I've been speaking primarily in Spanish. Del 1 al 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. We want you to have joy. We want to have more joy for you to be a part of this fellowship. It's interesting. The fellowship they're talking about here is the fellowship with the triune God. But it's also fellowship with them as a church, as the body of Christ. That's fellowship. Aquí vemos, les escribe, no sé si se dan cuenta de la emoción ahí que tienen en escribirles. Porque les están invitando. Queremos que ustedes sean parte de este compañerismo. Deseamos que ustedes sean parte de esta comunión. Y la comunión no solo es con la iglesia, sino que la comunión que ahora tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Queremos que comparten este gozo. Esta es compañerismo, hermanos. Esta es la coinonía que tenemos en Cristo y por medio de las doctrinas, las enseñanzas que creemos. So, vemos el segundo principio. Si queremos perseverar, tenemos que tener compañerismo. Y una vez más, ya hemos casi arruinado esta palabra porque cuando pensamos compañerismo nos empiezan a gritar las tripas, ¿verdad? Es like, oh, man, el pastor está hablando, va a haber unos frijolitos o galletas o un cafecito después. Y quizás, pero ese no es el punto. El punto es que vamos a tener tiempo de hablar y pasar tiempo juntos y animarnos por medio de la palabra. Fellowship is not just a potluck. Fellowship many times includes food. We see it here. But the fellowship, the intimacy, the friendship is at a deep level because of our faith in Christ. That is true fellowship.
La hermana que compartió el viernes, esta hermana que mencioné hace rato, es interesante. Ella dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo, porque como los Estados Unidos está cambiando y muy radical, bien liberal, y el libertinaje, lo de la sexualidad, como ahora el Corte Supremo, ¿verdad?, ha declarado que es legal el matrimonio entre hombres o mujeres, y dice, todo está cambiando bien rápido. Y ella dijo, yo creo que la iglesia va a ser perseguida. Vamos a experimentar un tipo de persecución. She said, things are changing so rapidly, I believe the church will be persecuted. Y unos le preguntaron, pues, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nos preparamos para la persecución? How do we prepare ourselves? Y ella dijo, ¿están listos? No fue muy sexy. Dijo, debes de hacerte miembro de una iglesia. Compañerismo. It's like, wow. You need to be a member of a church. Why? Porque, hermanos, aquí somos nosotros. ¿En quién más vamos a depender? ¿A quién más le vamos a llamar? Nos necesitamos los unos a los otros para animarnos, para seguir adelante. Si lo tratamos de hacer solos, no podemos. Necesitamos el compañerismo. So we need the fellowship. Una cosa que ella también desafió fue que el compañerismo, una vez más, nuestras vidas se han como que americanizado tanto, donde nuestro compañerismo solo lo queremos como el domingo después del culto, ¿verdad? Nada más es ahora. Y ella dice, no. Dice, ¿saben qué? En mi comunidad de gays y lesbianas y todo, within the LBG community, our fellowship, was every day. Every day, there was someone's house open where you could go to. And you didn't even need an invitation. You could just show up and they would receive you. She's like, that's what the church should look like. Dice, la iglesia debe ser como la comunidad de pagana de que era parte. Dice, allí, cada día de la semana, uno podía ir a una casa. Estaba una casa abierta donde si uno tenía problemas o necesitaba hablar con alguien, podía ir a esa casa sin invitación. Podía simplemente ir y tener compañerismo. Y dice, así debe de ser la iglesia. ¿Amén? Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Hermano, vale más que no se aparezca en mi casa sin una invitación, ¿ok? Vale más que no se aparezca ahí porque el hombre, vamos a... Shanira se va a desmayar. Oh, man, tenemos que limpiar la casa. Ni he limpiado la casa, no hay nada de comer. Hermanos, el compañerismo, quiero que sea, no necesitamos nada de eso. Solo unos frijolitos y un café, si necesario, y si no, una botella de agua. Amen. That's all we need for true fellowship. That's fellowship. Eso es compañerismo. Vemos aquí en Hechos 2, regresando, vemos lo que ellos hicieron. Una vez más, eso es lo tan profundo que es, no es superficial. Quiero que sepa, compañerismo es más que hablar del clima y los deportes, ¿ok? Fellowship is more than just talking about the weather and sports. There's nothing wrong with that, but fellowship should go deeper than that. We see the depth of it here. Says verse 43, everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and the goods they gave to anyone as he had need. Every day, again, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. That's fellowship. Ese es el compañerismo. Vemos ahí en 44, al 46, no lo voy a leer juntos, pero dice que todo lo que tenían, compartían, ¿verdad? Lo tenían en común cuando había necesidades, ayudaban. 46, perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas. No solo en el templo, pero en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ese es el compañerismo. Ese es el verdadero compañerismo. El tercer principio aquí, vemos el partimiento del pan. Unos dicen que es el comiendo en solo comida en casas, pero otros dirían que también está hablando de la cena del Señor. Que la cena del Señor demuestra nuestra unidad como hermanos en Cristo, demuestra el Evangelio, nuestra unidad con Dios. También dice que oraban los unos por los otros. Aquí vemos los últimos dos principios. Recuerden la doctrina, la enseñanza. Segundo, el compañerismo, la cena del Señor y oración. Perseveraban en la oración. No tengo tiempo para verlo, pero vemos en casi todas las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, le está diciendo perseveran en la oración. Velad y orar. Oren los unos por los otros. Dice, oren también por mí para que Dios me abre las puertas para compartir el Evangelio. Muy importante el tiempo de orar como iglesia. Para nosotros lo tenemos los miércoles. Le invito, si puede asistir. Yo sé que algunos por trabajo no puede, pero si usted puede asistir, le animo que sea parte de este tiempo especial donde oramos juntos como una iglesia. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y como vemos aquí, es un lo que vimos en este pasaje, hermanos, son los medios de gracia. Son los medios ordinarios de gracia. Si queremos perseverar como iglesia, es la palabra. Son las ordenanzas de oración, compañerismo, la cena del Señor. Voy a leer de Primera de Corintios, capítulo 11. Y antes de eso, en el 1 Corintios 10, hablando de la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 10, 1 Corinthians chapter 10, we see here as far as the Lord's Supper, and verse 17, he says, because there is one loaf, we who are many are one body, for we all partake of one loaf. So again, it describes our unity in Christ. It describes how we are one body, one church. It is a spiritual act of God. We also become one with God the Father and God the Son, with Christ spiritually. In verses 16, it says, "Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ?" He's making a rhetorical question. In other words, that's what happens. When we partake in the Lord's Supper, we're one with Him spiritually. We have a Christ's special spiritual presence with us. When we eat the bread, when we drink the cup, there's a special union there. Verse 20 and 21 describes it. This is the opposite. This is what's really going on when we partake in these other pagan or demonic religions. It says in verse 20 and 21, "No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And if I do not want you to be participants with demons, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons." He's saying there, if you're participating in Buddhist worship or Muslim worship, there's something spiritual going on there. That's demonic. Just like something spiritual is going on here where we're one with Christ spiritually, You're also participating with demons over there, so don't do it. Paul helps us see here that when we take the Lord's Supper, it's not just bread and juice. He says there's Christ's special presence in our communion with Him and with one another as the body. Pronto, en español dice aquí, el apóstol Pablo nos ayuda a ver, hermano, vamos a tener la cena del Señor, y quiero que sepa, esto es muy importante, porque una vez más los evangélicos han presentado la Santa Cena como un pedazo de pan y jugo y vámonos. Y pronto, pastor, porque va a empezar el juego y... Esto es toda esa mentalidad. Todos esos son los Trump supporters. Y se enoja conmigo, lo siento. Pero todos esos supuestamente evangélicos que están apoyando a él o todo este movimiento, casi todo en lo que están apoyando es anticristo. Está en contra de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan, no, esto no solo es pan y jugo. Dice aquí, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, cuando participamos en la cena, hay una unión espiritual entre nosotros, entre la iglesia. Versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de sangre de Cristo. Dice allí, la comunión que tenemos, la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es unas preguntas retóricas. La respuesta es sí. Estamos participando en el cuerpo de Cristo. Estamos participando en la sangre de Cristo. No lo voy a leer, lo leí en inglés, pero versículos 20 y 21 lo comprueba. Dice, así como los cristianos o personas que están participando en estas actividades, religiones paganas, ellos están participando con los demonios. Yo sé que todo se ve bien y no hay nada mal, pero dice, espiritualmente lo que está pasando, se están participando y teniendo comunión con demonios. Pero dice, pero nosotros, cuando participamos en la cena del Señor, estamos participando con el cuerpo de Cristo, con el sacrificio de Cristo, y como iglesia, el cuerpo de Cristo. So vamos a prepararnos, hermanos, ahora para participar, y cuando participamos, que la cena sea de edificación para nosotros, que nos recuerde del Evangelio. En capítulo 11, versículo 24, nos recuerda el apóstol Pablo lo que significa. Dice, y habiendo dado gracias, hablando de Jesús, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amen. I'll read some in English. Christ, he said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Amen. That this would be a great edification for us as we participate now as one church, as the Church of Christ. Amen. Remember, this is only for the Christians. This is only for the believers. You can read in your bulletin there. If you have not come to faith in Christ, if you've not repented of sin, If you haven't been baptized, then I ask that you please not partake. But I ask that you would speak to me or one of the leaders so that you can take that step of faith, so you can do that.
Recuerden, la comunión lo tienen en el boletín. Solo es para los cristianos. Todos los creyentes están invitados a participar. Todos los que han confiado en Jesucristo, se han arrepentido de pecado y han sido bautizados.
En una iglesia le invitamos que participe. Y si no, le pedimos que por favor no lo haga, pero que pronto usted lo puede hacer para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sana doctrina. Gracias por la sana doctrina, no adulterada. Por el evangelio que es ofensivo, porque quebranta, va en contra de nuestro orgullo y los deseos de la carne. Gracias por exponer nuestro pecado. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos los ojos para poder ver lo tan perverso que es nuestro corazón, el pecado por lo que realmente es. Gracias, Espíritu Santo, por renovar nuestros corazones, danos vida espiritual para poder odiar el pecado y amar a Cristo, amar a tu iglesia. Señor, ayúdanos a perseverar por medio de estos medios ordinarios que nos has dado. Gracias, Señor, que sea suficiente, que tú seas suficiente, Señor Jesucristo, para nosotros. Y Señor, pido para los que no te conocen, pido que también puedan, que los estés llamando, ese llamado eficaz, Señor, que los puedas añadir a esta iglesia, una iglesia que puedan profesar a Jesucristo, que puedan arrepentirse y venir y gozarse, tener este gozo que tenemos en comunión contigo y los unos con los otros. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos.